5 años han pasado desde que el Sáhara, una vez que fuera abandonado por el ejército español, quedara en una situación incierta. La antigua provincia española fue anexionada muy fácilmente por el rey Hassan II. Comenzó entonces un periodo de guerras y de represión en el que los más castigados han sido los saharauis. A pesar de la intervención de la ONU para que se celebre el referéndum de autodeterminación del Sáhara, Mohamed VI no cede en la política colonizadora de su antecesor y sigue dando vida a la idea de recuperar el antiguo reino de los almorávides, que se extendía hace siglos desde el África Occidental hasta la mitad de la península ibérica. La postura del gobierno español, pasivo ante las tropelías marroquíes, está dando alas al viejo sueño del Gran Marruecos, que bajo el beneplácito de la Unión Europea y de Estados Unidos, más preocupado en impedir el avance del islamismo radical, nos debe cuanto menos inquietar. Y por si no teníamos ejemplos de las intenciones de otra de las tiranías en el tercer mundo impulsada por Occidente, ahí tenemos lo que ha ocurrido con la última masacre cometida por Mohamed VI.
Pues un tema este del Sáhara, bastante conflictivo y que atañe mucho, ¿no?, a los españoles, que consideramos que es un tema más de política interior más que exterior, ¿eh?
Efectivamente, Luis, este es uno de los problemas que desde hace más de 3 décadas llevamos arrastrando. Un problema de nuestra política exterior, y todavía no se ha solucionado y no tiene visos de que esto pues llegue a un buen fin, a un buen puerto.
Uh-huh. También nos escucha a través del libro telefónico José Crespo. José, buenos días.
Compañeros.
Pues un tema, este es del Sáhara, que bueno, atañe mucho a los españoles por muchas razones, ¿no? Desde el punto de vista también sentimental.
Luis, y yo creo que atañe incluso hoy en día por sus implicaciones políticas sobre el propio futuro de las Islas Canarias, claro.
La verdad que esa parte del continente africano está íntimamente ligada también a la historia de las Canarias, como dice José.
Sí, también políticamente hay una serie de consecuencias sobre la resolución del problema del Sáhara, ¿no? Lo que yo creo que lo que se haga con el Sáhara afectará muy mucho al propio futuro de independencia de las Islas Canarias, porque obviamente van a ser la siguiente petición del gobierno marroquí en caso de que cuando se resuelva el problema del Sáhara, claro. Vamos, es lo que yo creo y tengo argumentos para probarlo, ¿no? Bueno, yo creo que discutiremos de eso durante este programa, ya que tenemos a un especialista en el tema, como es el señor Jesús Palacios, ¿no?
Ya nos escucha, como dice José, Jesús Palacios. Don Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues Jesús Palacios, escritor, historiador y especializado en esa historia, en historia contemporánea. Ha escrito varios libros acerca del franquismo, los papeles secretos de Franco, la España totalitaria, la raíz del franquismo, y también sobre el 23F, como el 23F, el golpe del estado del CECIT. Y vas a sacar pronto otro próximo libro, ¿no es así, Jesús?
Sí, sí, bueno, ya la semana que viene, el martes 23, está ya distribuido y ya sale el último ensayo que he escrito, con el título del Rey y su Secreto, 23F, El Rey y su Secreto, editado por Libros Libres.
Y estos acontecimientos que estamos viviendo en estas últimas semanas sobre el Sáhara, esa bueno brutal acción, ¿no?, del gobierno marroquí en la actuación, ese campamento de refugiados, ¿qué valoración así a bote pronto te merece?
Bueno, es que la oportunidad o la casualidad ha hecho que justo cuando se cumplía el 35 aniversario de la defección, de la ignominiosa traición por parte de España hacia el compromiso que tenía con el Sáhara y con los saharauis, al abandonar de esa manera, pues en fin, tan ignominiosa como salió de aquel momento, en aquel momento, el 14 de noviembre de 1975, pues claro, nos ha retrotraído a un periodo de plena actualidad con la brutal represión que el gobierno marroquí está ejerciendo sobre la resistencia saharaui en el Aaiún y en otras localidades del Sáhara. Entonces es lo que ha hecho de plena actualidad. Yo en mi trabajo, en el libro del Rey y su secreto, lo que hago es un ensayo sobre aquel periodo de la transición y naturalmente lo hago un ejercicio de feedback, de retornar hacia los tiempos del inicio de la transición y por eso dediqué unas páginas para hablar de la Marcha Verde. Y en fin, para mí lo que es bajo mi punto de vista, pues esto, una absoluta defección de un gobierno pusilánime y débil, que abandonó sus compromisos internacionales y la legalidad, además, por tratados internacionales y por mandato de la ONU, que España estaba cumpliendo en el Sáhara. Entonces, la acción del gobierno marroquí, pues solamente se puede inscribir desde una brutalidad de represión que lo que quiere es acabar con los focos de resistencia saharaui. Y en el aspecto nuestro, por parte del gobierno español, bueno, tenemos diferentes gobiernos, el final del régimen autoritario de la dictadura, regímenes de centro, de derecha, de izquierda, pero bajo muy pequeñas excepciones, todos los gobiernos han sido pusilánimes y débiles, como lo está de una forma absolutamente estremecedora, vergonzosa, lo está haciendo el gobierno de Zapatero, que no tiene, desde luego, ni la boca pequeña para emitir la más mínima queja por la acción que está haciendo con toda impunidad el gobierno sátrapa del régimen marroquí.
Uh-huh. Bueno, Jesús, tengo que decirte que me acompaña aquí en el estudio de Es Radio en Gran Canaria, el otro componente del equipo que hace posible este programa, Juan Alberto Crespo, y también a través del hilo telefónico otro colaborador como es José Crespo, y así entre todos intentaremos tener más que una entrevista, un diálogo más o menos distendido acerca de las claves de este conflicto. Si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta, Juan Alberto o José. Bueno, Jesús, tengo que decirte que me acompaña aquí en el estudio de Es Radio en Gran Canaria, el otro componente del equipo que hace posible este programa, Juan Alberto Crespo, y también a través del hilo telefónico otro colaborador como es José Crespo, y así entre todos intentaremos tener más que una entrevista, un diálogo más o menos distendido acerca de las claves de este conflicto. Si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta, Juan Alberto o José.
Sí, bueno, yo creo que el señor Jesús Palacios ha resumido bastante bien, ¿no?, la historia, ¿no?, del Sáhara, y como él muy bien ha dicho, la vergonzosa defección del deber de España, que era pues simplemente proteger a ciudadanos que son españoles, ¿no? O sea, tan españoles eran en esa época los saharauis como los de Salamanca, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, se dejó, yo creo que el responsable máximo de esto pues fue el que tenía la jefatura del Estado en esa época, que era el rey Don Juan Carlos, ¿no? Que fue el que, bueno, yo creo que simplemente él no quiso poner en absoluto riesgo su corona antes de ceñirla, y dejó a los saharauis, o sea, se dejó influir por el Estado, por el Kissinger, ¿no? Como dicen, se dejó influir por Kissinger, se dejó influir por Francia. No quiso propiciar, vamos, es que ni siquiera, yo creo que no se hubiera producido ni siquiera una guerra, ¿no? Si Hassan II ve que Juan Carlos está en una posición de defender aquello, sin ninguna duda, él no se hubiera atrevido ni a entrar, o sea, ni a cruzar la frontera con el Sáhara. Pero claro, en fin, aquí había pues unos intereses políticos de la corona, que yo creo que es lo que nos ha pasado siempre en España, ¿no? Que hay unos gobiernos, incluso hoy en día, unos gobiernos, como digo, que interpretan el poder como una especie de patrimonio. O sea, no se piensa jamás en los intereses del pueblo, sino en los intereses de una oligarquía, sí, que una colusión de intereses donde siempre sale perjudicado el pueblo. Y en el caso del Sáhara, pues eso es lo que ha pasado. Y yo creo que aquí hay que mirar hacia el futuro y los canarios pueden ser los siguientes perjudicados de lo que pase en el Sáhara. Y yo, esta es yo la pregunta que le quería hacer al señor Jesús Palacios, ¿no? ¿Cómo él ve las consecuencias de lo que se dirima ahora mismo en el Sáhara para el futuro del propio archipiélago canario? Esto es una cosa que yo quisiera preguntarle, si me está escuchando ahora.
Bueno, es que claro, las cosas las tenemos que ver y analizar con una perspectiva histórica, ¿no? El pecado original está precisamente en aquella defección, en la dejación que hizo el gobierno de España. No deja de ser, en definitiva, un gobierno de España y por lo tanto la responsabilidad es de España. Pero al abandonar aquel el territorio de la forma como se hizo, de una forma ignominiosa y vergonzante, pues dejamos unas situaciones en nuestras espaldas muy frágiles. Prueba de ello es que Marruecos tiene tomado el pulso, tiene tomado desde luego la medida todos los gobiernos de España y no tenemos una capacidad de poder tener unas relaciones bilaterales con Marruecos que sean de respeto. Un país, un gobierno, una nación que no se respeta, porque para respetarse hay que tener unas relaciones internacionales en las que se logre con otras naciones amigas, supuestamente, ese respeto, pues difícilmente, desde luego, si no se consigue eso, difícilmente vas a poder tener unas relaciones de absoluto equilibrio o equidad, ¿no? Naturalmente que hay una repercusión, pero no para Marruecos, que lleva actuando desde hace 35 años con el apoyo pleno de las diferentes administraciones norteamericanas y también del régimen de Francia, del gobierno francés, y por eso se ha podido anexionar de una forma impune, saltándose la legalidad internacional y también el mandato de la propia ONU. Y nosotros, cuando salimos del Sáhara de la forma como lo hicimos, ni siquiera se llevó a cabo una negociación que hubiera sido necesaria, primero para preservar la legitimidad de los saharauis, que por mandato de la ONU en un proceso de descolonización se tenía que haber llevado a cabo un referéndum precisamente de autodeterminación para que decidiera libremente la población del Sáhara qué es lo que deseaba hacer. Y por otro lado, nosotros teníamos que haber blindado, por ejemplo, el entorno de las ciudades de Ceuta y Melilla, que siempre tienen una situación complicadísima por la voracidad y la depredación marroquí también. Y también tenía que haberlo hecho sobre Canarias. Y también teníamos que haber sabido negociar sobre el Banco Sahariano de Pesca. Sí. Y también teníamos que haber negociado sobre la explotación conjunta, cuando menos, de los fosfatos de Fosbucra. Nada de esto se hizo, nada de esto se hizo. Y como nada de esto se ha hecho, pues es muy complicado, muy difícil que ahora podamos tener posturas de dignidad política, o que un gobierno que desde luego se ha entregado también de bruces, como el gobierno del señor Zapatero, a un régimen que es todo lo que pueda decirse sobre una autocracia, pero muy poco de democracia, pues entonces tenemos una situación muy complicada, muy complicada. Marruecos sigue teniendo el paraguas norteamericano y el paraguas francés, y nosotros en este caso ni siquiera hemos sabido negociar o jugar la carta de la legalidad internacional de la ONU, de la legalidad que tenemos, que eso para que incluso para la ONU, que seguimos siendo la potencia administradora del territorio.
Sí, hay cosas ahí que no se entienden en absoluto, ¿no? ¿Cómo se hizo esa estampida si realmente todo jugaba a nuestro favor? Y
bueno, Se hizo de una forma muy clara. La debilidad del gobierno en aquel entonces, Hassan II jugó con cartas marcadas. Jugó porque el dictador, el general Franco, se estaba muriendo.
Sí, y usted sostiene que la CIA y Estados Unidos apoyó este movimiento, que hubo un fuerte apoyo ahí decisivo, ¿no? Y un engaño también por parte de Kissinger a Juan Carlos, ¿no? Que lo supo torear bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que el príncipe entonces, jefe de Estado en funciones, el príncipe Juan Carlos, se echó en manos en su política de decisiones sobre decisiones internas y en su política exterior también en manos de la administración norteamericana. Es decir, el príncipe, Estados Unidos llegó a coger la tutela del príncipe y del proceso de transición en España. en sus grandes rasgos, en sus grandes hechos. Entonces, no ha habido, por lo menos hasta los primeros años de la transición, hasta después, cuando menos, de la aprobación de la Constitución, a partir del 79, pero antes, la tutela de Estados Unidos sobre el príncipe y los pasos de la transición han sido constantes. Entonces, lo que hizo Kissinger no es tanto en sí como un engaño, sino convencerle de que España y que el príncipe y que el futuro rey de España no tenía absolutamente nada que ver, nada que defender, ninguna postura de firmeza en la cuestión del Sáhara. Porque si, en caso de que hubiera habido una confrontación, el Kissinger le decía al príncipe que no era nada conveniente que un ejército victorioso, un ejército que en definitiva era un ejército franquista que iba a heredar el príncipe, se hubiera crecido, que eso le impediría poder llevar, por ejemplo, pues el proceso de reformas democráticas que deseaba hacer. Bueno, esto fue un engaño de tipo falaz, absolutamente ficticio. La realidad, nada de eso existía en el fondo, porque el ejército que hereda el príncipe es un ejército de absoluta lealtad absoluta al príncipe Juan Carlos, al rey de España. Uh-huh. Entre otras cosas porque se lo mandó también Franco en su carta, en su testamento
Y ¿qué hubiese ocurrido de si el ejército actúa? ¿Hubiera llegado a un enfrentamiento de gran envergadura? Porque al parecer hay la sensación de que con mostrar un poco de firmeza aquel movimiento se hubiera desvanecido.
Bueno, yo estoy absolutamente convencido. Primero, la marcha civil no fue en absoluto una marcha cívica ni pacífica. Eso era un escudo ficticio en el que venía flanqueado por las mejores unidades del ejército marroquí. A ese ejército marroquí y al régimen de Hassan, Estados Unidos la había pertrechado del todo apoyo logístico, de armamento, y estaba todo el apoyo de la CIA a través del director general entonces de la CIA, el subdirector, mejor dicho, de la CIA, el general Vernon Walters, muy conocido también aquí por parte de muchos miembros del gobierno, lo había sido de Franco, del príncipe, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido? Nosotros tenemos en esos momentos en Canarias, en el Sáhara, las mejores unidades del ejército español. Están las mejores unidades, regimientos de la división acorazada, el arma más potente del ejército español. Están todos los tercios del escenario, la legión, están los paracaidistas. Tenemos las mejores, desde luego, unidades de fuerza aérea. Y unas grandes apoyos logísticos que venían desde Canarias hacia el Sáhara con barcos, los barcos que tenían todo tipo, digamos, de avituallamiento permanente y constante de Canarias hacia el Sáhara. Es decir, teníamos, aun dentro de las limitaciones, un ejército mucho más fuerte y más potente que el que tenía, el que podía ofrecer Marruecos. Pero había sobre todo una moral por parte de las tropas y de los soldados y de los oficiales del ejército español, que deseaban que recibir una orden de detener aquella ocupación, aquella anexión por parte de una potencia extranjera que se estaba quedando algo con algo que no le correspondía ni con arreglo a la legalidad más que mediante la usurpación y la fuerza. Bien, en síntesis, si se hubiesen recibido instrucciones por parte de las de los responsables políticos o del príncipe entonces, que era jefe de Estado en funciones y que había en esos momentos tenía la plena disposición de los poderes de Franco, que eran de carácter ejecutivo, legislativo y judicial. Si se hubiese dado la instrucción a los soldados de impedir que se avanzara sobre las posiciones y el territorio del territorio del Sáhara, simplemente con cualquier aviso de unos obuses o de unos movimientos de blindados, aquellos hubieran salido despavoridos. Es que no hubiera habido confrontación, no había habido conflagración. Pero simplemente, bueno, se optó por dar la vuelta, dar la marcha, dar la espalda, abandonar aquello como se hizo deprisa y corriendo, y de una forma además vergonzante e ignominiosa, como así está registrado en la historia.
Uh-huh. José, ¿alguna pregunta más que tengas?
Bueno, no, yo... Bueno, a mí lo que me preocupa más, como ya he dicho antes, son las consecuencias sobre el futuro de las Islas Canarias, ¿no? Esto es lo que me preocupa más. Yo creo que, y bueno, y sobre esto, pues preguntarle simplemente al señor Jesús Palacios, de parte de quién se debería decantar el gobierno español de cara precisamente a asegurar la seguridad de las Islas Canarias, de parte del Frente Polisario de los Saharauis, buscar un tercer, un intermediador para arreglar esto. O sea, ¿cómo se debería de arreglar este asunto para que las Canarias no salgan perjudicadas?
Bueno, es que hoy las cosas, la situación geopolítica y nuestros intereses, naturalmente que con Marruecos nos tenemos que entender, porque somos vecinos y compartimos muchas cosas y tenemos unos intereses en un sentido y en otro. Nosotros somos los mayores inversores en Marruecos, les estamos apoyando en su desarrollo y les estamos financiando muchísimos proyectos. Y bueno, a cambio pues tenemos, en fin, también algunas otras compensaciones, pero que siempre van un poco más en perjuicio de la balanza que equilibrio está más en favor siempre en ese aspecto de Marruecos que de España. Pero esa es una posición que nosotros naturalmente tenemos que defender sobre nuestros intereses. Muy bien, pero es que también tenemos una responsabilidad que tenemos asumida con la legalidad, que no se ha modificado, que no la ha modificado la ONU. Entonces, nosotros no es. La situación geopolítica ha cambiado, ya no hay guerra fría. La cuestión geoestratégica del Magreb, del Mediterráneo, del sur del Mediterráneo, nosotros somos ya miembros plenos de la Alianza Atlántica y de la OTAN. Es verdad que en el Magreb, el más firme aliado de Occidente y de Norteamérica es Marruecos. Pero la situación es completamente diferente. Hoy ya no hay guerra fría y, por lo tanto, tampoco hay un régimen prosoviético en Argelia como lo era a la época de Boumediene. Eso ya ha desaparecido, no existe. Y ni siquiera en ese aspecto tampoco el Frente Polisario tiene unas posiciones tan exacerbadas o tan manifiestamente, digamos, de izquierda revolucionaria o marxista, en fin, como podía más o menos presentar en sus cartas iniciales hace 35 años. O sea, todo eso se ha modificado, ¿no? Sí. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que apoyar y defender es algo que no se va a llevar a cabo jamás, naturalmente, que es que cuando menos, una de las posiciones del Plan Baker, que en su momento contemplaba el Plan Baker número 2, la posibilidad de que se llevase a cabo un referéndum, que con arreglo a la legalidad internacional de la ONU, pues que se llevase a cabo. Es decir, España sí tiene una voz firme y potente, tiene que decir algo. Lo que no se puede es callar, o desde luego ser absolutamente, tener una posición vergonzante y timorata como tiene este gobierno, que ni siquiera quiere que la más mínima nota de queja por no solo los abusos, sino por la represión tan brutal que está ejerciendo absolutamente con impunidad el régimen marroquí sobre los saharauis y la resistencia saharaui. Y el fracaso de Marruecos en ese aspecto, hay que anotar que después de 35 años no ha sabido que los saharauis se hayan incorporado de una forma más o menos pacífica a la propia situación del régimen marroquí, sino que son resistentes, activamente resistentes. Y no me refiero solamente a los campamentos y al Polisario, al Frente Polisario, a quienes están en los campamentos de Tinduf en Argelia, sino ahí, en el Ayun y en las otras localidades del Sahara.
Pues Jesús Palacios, hasta aquí ha llegado el tiempo para este asunto en el programa de hoy. Y le damos las gracias por, sabemos de sus ocupaciones y por atender la llamada de Es Radio aquí en Gran Canaria. Y cómo no, a nuestros oyentes, indicarles que ese próximo día 23 de noviembre vayan a las librerías y compren ese libro, el 23F, El Rey y sus Secretos, y que eso también da para mucho, para otra entrevista.
Bueno, da para mucho más, porque el libro que sale ahora editado por Libros Libres, El Rey y su Secreto, 23F, El Rey y su Secreto, es un ensayo muy amplio, en realidad yo sobre el asunto del Sáhara y la posición del ejército y demás, bueno, pues le he dedicado unas páginas, pero es un estudio, un ensayo muy profundo de aquel periodo, de la transición política.
Pues a buen seguro, este al menos que les habla, pues se lo comprará, porque soy un seguidor de su trabajo y ha sido un placer poder contar con usted en el programa de hoy.
También para mí, con mucho gusto, muchas gracias.
Oh, José, ¿estás por ahí?
Sí.
Bueno, si tienes algo que añadir ya rápidamente, como conclusión final.
Bueno, yo sí, bueno, sí, simplemente bueno decir que espero que este tema con el Sáhara se resuelva favorablemente a favor de los intereses de las Islas Canarias, que es lo que nos interesa, ¿no? Básicamente, ¿no? Es la consecuencia, porque yo me temo mucho que si esto no se resuelve bien, en las Islas Canarias van a haber serios problemas de soberanía y de mantener una independencia de los marroquíes, ¿no?
Vale, pues José, muchísimas gracias también por estar ahí. Ya sabemos que tienes ahí tus obligaciones y has tenido que hacer un gran esfuerzo para estar hoy con nosotros y con los oyentes que nos siguen. Un abrazo.
Otro para vosotros, ¿eh? Bueno, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Y continuando con el tema de actualidad que estamos tratando hoy aquí, Juan Alberto, sobre el tema del Sáhara, tenemos a Iván López, pues corresponsal de Antena 3 en el Aiyum. Estuviste en el Aiyum. ¿Cuándo llegaste?
Pues al Aiyum llegamos el domingo por la tarde, procedente del sur de Dakhla, donde desembarcamos el viernes. Fuimos dos días de camino hacia el Aiyum. Éramos cuatro en el equipo.
Bueno, la información que recibimos a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, de la radio, de la prensa, pues la verdad que es muy alarmante. Pero estando allí en el terreno, como tú estuviste, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, pues te puedo contar lo que hemos podido ver y hemos transmitido a través de los medios, de nuestra cadena, Antena 3 Televisión. La situación en el Sáhara y en el Aiyum concretamente sigue siendo de mucha tensión. Una zona y una ciudad totalmente sitiada, fortín, policía en todos los lugares, en todas las esquinas. Una situación de clima prebélico, ¿no? Es lo que hemos nosotros podido apreciar, muchísima tensión en cada barrio saharaui. Yo hablaba con el depositario de la Casa de España en el Aiyum la misma noche en la que nos detenían y nos comentaban que no se va a poder cuantificar, digamos, las cifras, o no se pueden cuantificar las cifras de muertes o cadáveres desaparecidos que pueda haber en este conflicto. Yo, a nivel personal, lo que hemos podido hablar con saharauis y con gente que ha vivido el desmantelamiento, es que la cifra es alta. Va a ser imposible, y yo creo que en eso el depositario tenía razón, cuantificar cuántas, porque se están cometiendo, digamos, clandestinamente, y yo creo que intentar dar cifras de muertos va a ser muy difícil, sobre todo por el bloqueo que continúa, pese a lo que diga el gobierno marroquí, pese a lo que diga su ministro de Interior, está haciendo los medios informativos. Si Marruecos sigue sin querer que los periodistas entren en el Aiyum, es porque tiene muchísimas cosas que ocultar. Y eso es evidentemente claro, ¿no? Entonces, yo creo sí sería bueno saber cantidad de cifras de muertos que hay, sobre todo para mucha gente que sigue buscando sus desaparecidos. Hay muchos niños que están con otras familias. Si hay algo que tienen los saharauis es que nunca abandonan a sus hijos, y hay muchos niños que se han quedado sin sus padres, no se saben dónde están, o muertos o desaparecidos. Y bueno, mientras Marruecos no sea un país civilizado en el sentido de que deje libremente informar a los medios, va a ser muy complicado que sepamos cuántas cifras de muertos o desaparecidos ha habido en este conflicto.
La versión marroquí sobre la intervención en el campamento fue que allí se encontraban hordas o grupos de personas armadas. ¿Tú puedes comprobar algo de esto o es simplemente una mala justificación?
No, vamos a ver, nosotros hablábamos ayer con dos cooperantes, bueno, dos activistas que viajaban desde Al-Ayun con nosotros. Le preguntábamos precisamente por eso y sí nos decían que sí, que eran saharauis, que bueno, que tuvieron que defenderse ante el desmantelamiento del campamento y que bueno, que esas imágenes pueden ser verdaderas. No estaban allí para verlo, pero sí conocían a algunos de los que salían en ellas. Yo no sé si realmente ellos sabían de qué imágenes les estábamos hablando, porque ellos permanecieron prácticamente encerrados sin ninguna comunicación con el mundo durante casi un mes. Bueno, un mes después del desmantelamiento del campamento. Entonces, es muy difícil. Hay algunos dicen que es un montaje de Marruecos, otros han dicho, incluso propios saharauis nos comentaban allí en Al-Ayun cuando le entrevistábamos, que se trataba de bandas sueltas que se tomaban la justicia por su lado, pero lo que también es cierto es que que Marruecos diga que fueron a liberar a los saharauis porque habían cúpula, digamos, cédulas de Al-Qaeda. Me parece de risa, ¿no? Porque entrar con todas las de la ley a arrasar el campamento. Yo, al gobierno marroquí, pese a que soy periodista y quiero pensar que nos dice la verdad, con este cerrojo ha perdido totalmente la credibilidad. O sea, no me creo absolutamente nada de lo que dicen. Hay que dar su versión, porque es la versión que ellos dan, pero con esta fama que tienen de vetar a los periodistas, para mí es muy difícil pensar que lo que nos comenten o que lo que digan es verdad.
Pues Iván López, muchas gracias por atender la llamada de la LEF para Es Radio en Gran Canaria y agradecerte, digamos, te cogemos a ti como representante de toda esa prensa que, bueno, jugándose, como popularmente dice, de los bigotes, ¿no? Han ido allí y han intentado hacer su trabajo y es la información que nos llega a nosotros desde aquí. Así que muchas gracias.
Gracias. Seguir informando, esperemos que otros compañeros tengan muchísima más suerte que nosotros y se pueda aclarar un poco lo que sigue pasando allí.
Taib Charkawi, ministro del Interior marroquí.
La ofensiva mediática llevada a cabo por algunos medios de comunicación españoles y sobre todo el cubrimiento parcial de los acontecimientos que tuvieron lugar en el campamento y también en la ciudad de Al-Ayun.
Que le he expresado la preocupación grave del gobierno español por una serie de acusaciones también graves, que él me ha hecho un minucioso relato de los hechos.
Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del gobierno.
Y que le he pedido y obtenido el compromiso del gobierno marroquí de investigar cualquier dato, cualquier nombre, cualquier preocupación que el gobierno español tenga en relación con lo sucedido en estos días en el Al-Ayun.
¿Hay en el terreno alguien que pueda contrastar este relato o el gobierno va a dar por buena esa versión?
El gobierno ha recibido una versión del gobierno marroquí, detallada y minuciosa, y ha recibido un compromiso. Nos han permitido hacer una propuesta concreta al gobierno marroquí en relación con los medios de comunicación españoles y su trabajo en Marruecos, propuesta concreta a la que esperamos una respuesta para la que esperamos una respuesta próximamente.
Los 11 muertos al que se refiere en este momento el gobierno de Marruecos es
Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores del gobierno español
de marroquíes. Y reconoce en este momento, eso es lo que han dado la versión oficial del gobierno de Marruecos, 11 policías muertos y 2 saharauis también muertos. Esta es la información oficial contrastada.
¿A usted le parece
contrastada?
¿A usted esto le parece verosímil? ¿Le parece que es
Mire,
lo que...?
Es que yo no especulo.
Tal vez convenga irlo pensando, cualquier mañana cambiará tu estrella. La boca que calla, la vergüenza otorga. Si miras hacia el frente, verás cómo se mueven. Pues una horda oculta en la arena. No ves ondear la bandera de...